Por el puro gusto.
Radio.
Es domingo, son las 8 de la noche. ¿Y qué significa? Que es la hora de las divas y los divos del cine mexicano. Ya entraron a www.radiola.com.mx por el puro gusto. El nombre de su servidor es Edu Canseco. Y en estos momentos está bajando del escenario nuestro amigo Peter Boy, porque tiene sobre la cabeza un sombrero con mangos, con plátanos, con plumas, con lentejuelas, porque quería como adentrarse al mundo de el que vamos a platicar el día de hoy. Mi estimado Peter, por favor, bienvenidos.
Totalmente de acuerdo, gracias. Pues sí, fíjate que ahora estoy ando muy rumbero, demasiado rumbero. La semana pasada fue un gran programa el que hicimos de Sara Montiel, de Sarita, que tuve muchos mensajes de la gente que nos hizo el favor de escucharnos, y lo prometido es deuda. Este día vamos a hablar de la máxima rumbera que llegó a nuestro país, una diosa, una diva que tiene mucha vida, que tiene mucha historia, que dejó un gran legado en la época de oro del cine nacional, la única, la auténtica aventurera Ninón Sevilla. Así que va a ser un programazo de lujo. Y antes que otra cosa suceda, Edu y amigos, como de costumbre, un gran saludo a la gente que me hace favor de escucharme, a la gente que me hace favor de descargar los podcasts de las diferentes plataformas de Radiola, en iVoox, en Spotify, a mis fans de Radiola, también a la gente de mi grupo en Facebook de la época dorada del cine en México, que siempre me hacen favor de escucharme. Y robándome un minuto más, Edu, por ahí recibí algunos comentarios de algunas fans. Nada más quiero aclararlo rápidamente aquí adelante, en el aire. ¿Sí? Por ahí me preguntaba una fans que ha estado conmigo desde que inicié yo Radiola. Me dijo, oye, me dice, Peter Boy, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya escuché todos tus podcasts en la plataforma de Radiola en iVoox. Te agradezco muchísimo que los suban, pero según mis cuentas, todavía te falta por subir como 30 o 35 programas de los que has hecho con Radiola. Sí, efectivamente, quiero decirle a esta linda amiguita que me hizo favor de escribirme. Sí, pero recuerden ustedes que aquí lo que se hace es por el puro gusto, ¿verdad? No trabajamos en esto, no nos dedicamos totalmente en esto. Entonces, lo que nos falta muchas ocasiones es tiempo. Y la única persona que puede hacer las ediciones y que sabe es nuestro querido jefe y amigo Jonathan Román. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Deben de faltar entre 30 hasta 40, quizá no 35. Y sí quiero aclararle a esta fans que también hay algunos programas que grabé yo de Radiola que en su momento salieron al aire, se escucharon perfectamente bien. A la hora de quererlos subir a plataforma en podcast, no salieron bien. ¿Qué quiere decir? Que quizá vuelva a retomar esos divos que en su momento hablé de ellos en el 2018 o 2017, como fue Jorge Negrete, Javier Solís, David Silva, porque me preguntaba por esos, precisamente esos programas. Creo, si mal no recuerdo, son de los tres programas que sí no se pudieron subir a la plataforma. Y aquí termina diciéndome la amiguita, me dice, Peter Boy, si no pueden subirlos todos, aunque sea poco a poco, pues sí, tratamos de hacerlo. Ahorita ya subieron tres, hace poquito fueron Luis Buñuel, episodio 1 y episodio 2, y Ramón Valdés, y me está diciendo ella que le digamos a nuestro jefazo que si pueden subir por favor El Círculo de la Costura, que fue un programa muy, muy interesante, que estuvo buenísimo, que si no pueden subir los demás, me dice, no importa, súbeme El Círculo de la Costura. Entonces, pues ya cuando nuestro director Jonathan Román está escuchando esto que estoy hablando, ojalá nos haga favor, Jonathan, de subir El Círculo de la Costura, porque sí me lo han estado pidiendo mucho. Y bueno, es únicamente lo que quería comentar para que vean que sí tomo en cuenta sus comentarios y sus mensajes por Messenger.
Claro que sí, y que también trabajamos para todos ellos, porque sin tus escuchas pues no seríamos nada y no estaríamos aquí. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente, Edu. Y bueno, mi querido amigo, vamos a entrar rápidamente ya de lleno.
Sí.
Con nuestra homenajeada.
Por favor.
Con este mujer, no. Esta, bueno, me dicen mis amigas que cómo soy volado. Ay, pues quién no se va a volar con todas los viejorrones de los que hablo. Bueno, menos con Sarita García, ¿verdad?
Eso sí. Claro.
Pero, pues, ¿qué quieres decir de Ninón Sevilla? O sea, de entrada con unas piernas de infarto, para empezar. O sea, unas caderas desbocadas. Esa pequeña nariz que ustedes recuerdan, amigos, respingada, y esa cabellera rubia, muy, muy bien peinada, ¿no? Y totalmente desinhibida al hablar Ninón Sevilla, ¿eh? Entonces, esta gran mujer, amigos, logró encarnar lo que es la sensualidad en el llamado género de rumberas de la época de oro del cine mexicano, aproximadamente entre la década de los 40 y los 50. Yo creo que en este año, amigos, vamos a tocar precisamente también el tema de las rumberas de la época de oro, donde vamos a hablar sobre las máximas exponentes, pero esta persona, esta diva, merece un programa para ella solita, que también la época de las rumberas va a estar muy interesante. Por ahí lo tengo contemplado en este año, no sé cuándo, pero os prometo que sí vamos a hablar sobre esa gran época, porque hay muchas rumberas, no únicamente es Ninón Sevilla, estuvo María Antonieta Pons, Meche Barba, Rosa Carmina, Rosita Fornés, pero sí, ahorita honor a quien honor merece para esta gran diva que crece en La Habana Vieja, en la vieja Cuba. Recuerden una cosa muy importante, amigos, Cuba exportó el mambo, y una de las grandes cosas, y no me dejarán mentir, Edu y amigos, que Ninón Sevilla trajo a México cuando vino, además de su belleza y de su talento, nos trajo otro gran divo cubano, simple y sencillamente al cara de foca, al gran Dámaso Pérez Prado. Gracias a Ninón Sevilla, Dámaso Pérez Prado vino a nuestro país. Pero también dentro de las muchas cosas que Ninón Sevilla hizo, amigos, Ninón Sevilla también se encarga de popularizar mucho en nuestro país lo que fue el llamado chachachá, la conga y el merengue, ¿sí? Además de las grandes coreografías, con esos bailes frenéticos, esos coqueteos, si lo recuerdas, Edu, cuando le guiñaba también mucho a la cámara Ninón Sevilla, esos grandes movimientos de su boca, donde se con la lengua se lamía el labio. O sea, Ninón Sevilla era una sexualidad andando por todos lados. Pero fíjense, amigos, lo curioso de esta gran diva, su nombre real era Né Emelia Pérez Castellanos, Né con doble E. Ella nace un 10 de noviembre de 1929 en la vieja Cuba, ¿no? Y muere en México, DF, un primero de enero del 2015. Realmente, Ninón Sevilla tiene poco tiempo muerta, Edu, relativamente hablando.
Así es. De hecho, Ninón Sevilla es una de las cinco más grandes rumberas y la podríamos titular como la reina de las rumberas, pero sobre todo su cine, su estilo, precisamente aparte de sus rasgos físicos despampanantes y ya narrados por ti, también recordemos que el cine de rumberas al día de hoy es analizado en muchos grupos fílmicos del mundo, como Italia, Francia, Alemania. Por allá las rumberas son revaloradas, estudiadas, y ¿qué crees? Es un género del México para el mundo, el cine de rumberas, estimadísimo.
Sí, totalmente de acuerdo. Precisamente por eso, Edu, le voy a hacer un especial a las rumberas del cine mexicano en este año. No sé cuándo, pero se lo vamos a hacer.
Muy bien, y sobre todo, fíjate que las cinco principales rumberas, ninguna se parecía a la otra. Y Ninón Sevilla, su peculiaridad es que ella interpretaba a las villanas como equivocadas por el destino, por la vida, y la rumbera que se vengaba de todos los que le hacían ver su suerte. Esa fue como como la temática principal de la mayoría de sus películas.
Exactamente. Y esta gran diva, fíjate, Luis, amigos, cuando era una peque, ella fue criada por su abuela. La abuela de Ninón Sevilla tenía una gran devoción hacia el catolicismo. Tan es así que mete a Ninón Sevilla a estudiar un colegio de monjas, ¿no? Inclusive la misma Ninón Sevilla, por ahí en alguna entrevista, dice que en aquellas épocas, cuando estaba chica, jovencita, consideró fehacientemente convertirse en religiosa. Pero que cuando ella empieza a descubrir un poco sus habilidades para la danza, pues optó ya por por la artisteada, por lo artístico, y el nombre de Ninón Sevilla dice que es un gran homenaje a una cortesana francesa llamada Ninon de Lenclos.
Ah, la famosísima,
¿sí?,
cortesana.
Sí. Era, sí, esa famosísima Ninón de Lenclos era cortesana, era escritora, si mal no recuerdo también.
Así es.
Sí. Aunque en aquella época más que escritoras se les llamaban mujeres de letras, ¿no? También esa mujer por la cual Ninón Sevilla, esa francesa, adopta el nombre, también ella se dedicaba a las ciencias. Entonces, decían que esta famosa cortesana, además de eso, coleccionaba muchos amantes, ¿sí? Y por eso le llamaban la Notre Dame des Amours, Nuestra Señora de los Amores.
Muy bien. Oye, Peter, ¿te puedo contar una anécdota de Ninón Sevilla? Precisamente hablando de su época de niña y que se quería consagrar a la vida religiosa.
Sí, adelante.
Fíjate que ella decidía, bueno, o ella en algún momento deseaba convertirse en monja misionera para cuidar a los enfermos. Y entonces dice que la gente le decía que tenía un espíritu de doctora. Porque de niña, dice, yo era muy buena, pero ya de grande, pregúntame.
Ahora sí que pregúntame.
Sí, pero.
Y fíjate, Edu, que además de que Ninón Sevilla no fue querida únicamente en México. A Ninón Sevilla se le adoraba en todo el mundo. Ninón Sevilla es un ícono en Brasil.
Así es.
Pero aparte de Brasil, es un ícono en Francia.
Ajá. Uh-huh.
Sí, en Francia, o sea, en Francia, allá por el año de 1952, Ninón Sevilla fue la heredera de Marlene Dietrich, ¿sí? ¿Por qué? Porque los franceses la consideran como la mujer de las piernas más bellas del mundo en esa época. Fíjate, en esa época.
O sea, claro que sí.
Es que Ninón Sevilla era una mujer despampanante. En sí, Ninón Sevilla, amigos, por cómo era México. Lo que pasa es que Ninón Sevilla, cuando estaba en su querida Cuba, comienza su carrera bailando en centros nocturnos y cabarets, ¿sí? Eso se incorporó al coro de los comediantes Nananina y Tres Patines, no sé si les suena. José Candelario Tres Patines. Pero bueno, vamos a hacer una cosa porque ya entramos de lleno. Vamos a un corte musical y regresamos con más de esta gran diva.
Regresamos, disfruten este corte musical y ahorita nos escuchamos.
Por el puro gusto, Radio.
Vende caro tu amor, aventurera, da el precio del dolor a tu pasado, y aquel que de tu boca la miel quiera, que pague con brillantes tu pecado, que pague con brillantes tu pecado. Ya que la infamia de tu ruin destino marchitó tu admirable primavera, menos escabroso tu camino, vende caro tu amor, aventurera. ya que la infamia de tu ruin destino marchitó tu admirable primavera. Haz menos escabroso tu camino, ven de caro tu amor, aventurera.
Por el gusto, Radio.
Y ya regresamos después de este corte musical. Ninón Sevilla se convirtió no solo en una gran protagonista de películas, sino que prácticamente ella hacía mucha referencia a las canciones de los temas del gran músico, poeta y compositor Agustín Lara. Mucha de su filmografía era pervertida, perversa, aventurera y muchos otros títulos más y muchas otras canciones haciendo referencia a ella. Otra peculiaridad de Ninón Sevilla en su filmografía es que además ella mezclaba y daba a conocer prácticamente una serie de géneros como el calipso, una serie de ritmos que después ya las otras rumberas, por supuesto, pues le copiaron prácticamente. Así que Ninón Sevilla puede considerarse como la precursora de los ritmos afro-antillanos y rumberos, además de que debemos de platicar un detalle más de ella. Prácticamente ella fue casi su propia coreógrafa, y ella era la que prácticamente se armaba, se estructuraba su propio vestuario y lucía sin ningún error. ¿A poco no, Peter?
Totalmente de acuerdo, ¿no? Ninón Sevilla era una bomba explosiva. Y fíjate, Edu, amigos, ahorita antes de ir al corte, les dijimos que la gran Ninón trabajó en los coros de Nananina y Tres Patines. Para muchos que escuchábamos ese gran programa cómico de radio cuando éramos peques, imagínense desde cuándo viene ese programa.
Claro.
De la tremenda corte. Es espectacular. Pero bueno, regresando con Ninón, ya les comentaba hace rato que en la década de los 40 ella llega a México, pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Empezando mi programa, yo les comentaba que Ninón Sevilla era una gran diva en Brasil y era una gran diva en Francia, ¿sí?
Gracias.
Era tan diva en Francia, Ninón Sevilla, ¿sí?, que una ocasión la famosísima Edith Piaf, ¿sí?, le preguntaron cuando iba a venir a México que qué quería conocer de México. Lo primero que respondió fue a Ninón Sevilla.
¡Wow! ¡Qué halago! ¿Verdad? ¡Qué halago!
Sí, sí. Dice Ninón Sevilla que Edith Piaf fue muy amable con ella. Dice Ninón que ella ya la había visto en un show cuando ella estaba en Nueva York, pero cuando Edith Piaf viene por primera vez a México, que sabemos que es la mujer más impresionante del mundo en su género, la así mejor, es, la es. Número uno. Dice Ninón que textualmente le preguntaron así a Edith: Madame, ¿qué quiere conocer de México? Y ella dijo: a Ninón Sevilla. Entonces le preguntan a Ninón Sevilla que si la conoció. Dijo: claro que sí. Vino, conversamos en mi camerino, una mujer muy linda, una mujer muy bella y una diva. Imagínate nada más, Edith Piaf, el famoso, ¿cómo decían? El gorroncillo, ¿no?
Así es.
Edith Piaf, imagínate nada más, o sea, qué placer. ¿Hasta dónde llegaba la grandeza de Ninón Sevilla? Por eso les digo, amigos, cuando empezamos a ver a los divos, casi siempre los conocemos por encima. Ah, Ninón Sevilla, y la rumbera, y las películas, y las vemos en la tele, ¿sí? Pero cuando te adentras en la vida de estos, empiezas a conocer la grandeza, ¿o no crees?
Muy bien, sí, de hecho, nuevamente lo que platicábamos en el programa anterior de Sara Montiel. Cuando una persona viene de abajo, quién sabe a qué se deba, pero tiene como unas bases la humildad, ¿no? Y precisamente todas las rumberas empezaron prácticamente desde abajo, ¿no? Entonces saben lo que es machetearle, machetearle, machetearle. Y cuando logran el éxito, no se olvidan sin duda de dónde vinieron y son tan amables. Y bueno, a pesar de ser tan grande Edith Piaf, reconocerse como ser humano, ¿no? Y decir, yo soy fan de Ninón Sevilla, ¿no? ¡Qué halago! ¡Qué forma tan cortés, tan educada y tan bella, tal vez, de decir que admiras a alguien, ¿no?
No, es que imagínate. Y bueno, ahí para que únicamente se den una idea, amigos, de la gran grandeza que tenía definitivamente Ninón Sevilla. Pero bueno, cuando Ninón Sevilla deja su amadísima Cuba, La Habana, Cuba, en la década de 1940, esta gran rumbera llega a México. México es su país adoptivo. Aquí fue contratada por el puertorriqueño, como ustedes gusten llamar, Fernando Cortés, para que Ninón Sevilla actuara en el Teatro Lírico de la capital mexicana, ¿no? Ya una vez que actúa ahí, de ahí pasa al espectáculo de Libertad Lamarque, fíjate nada más, donde inclusive, déjenme decirles, que cuando actuaba con Libertad Lamarque en esos espectáculos que ella también daba, la gran argentina, llegó a ser en ocasiones más ovacionada que la misma Libertad Lamarque.
Aquella enojadísima seguramente, y es que era muy especial Libertad Lamarque.
Sí, Libertad Lamarque era muy especial y también tiene una vida muy fastuosa, muy maravillosa, que ojalá la podamos tocar este año, doña Liber, es muy interesante. Y bueno, resulta que fue el gran productor, pero Arturo Calderón, que hasta donde mal no recuerdo, estuvieron juntos un buen par de años, pero de entrada pues, lo conoció como un productor, pero bueno, esos productores siempre se quedan con lo mejor, que envidia.
Claro.
Este gran productor, pero Arturo Calderón, la observa en uno de esos grandes espectáculos de teatro donde actuaba Ninón Sevilla. Entonces le invita a que trabaje a Ninón en el cine, y debuta en aquella película Carita de Cielo, se llama. Así en es. El año del 46, donde comparte créditos con otra hermosura de mujer, Marilena Márquez, esposa de Miguel Torruco y el gran Antonio Badú. Pues a partir de ahí, Ninón Sevilla empieza a hacer un poco más de películas, Pecadora, con Emilia Gyu, Señora Tentación, junto al gran David Silva, que para mí es uno de los cuatro mejores actores en toda la historia de la época de oro. En la cinta también Revancha, donde alterna con Agustín Lara, con quien también filma Coqueta y Perdida, que después también ya empieza a actuar por ahí un poco con Agustín Lara, si mal no recuerdo, en espectáculos, con sus canciones. Pero aquí Ninón Sevilla tuvo un gran director tras de ella, que prácticamente fue con el que trabajó la mayor parte de sus películas, llamado Alberto Gout.
Hombre clave en su carrera definitivamente, porque gracias a él firma sus mejores películas.
Totalmente de acuerdo, así es, como tú dices, él ayuda a Ninón Sevilla a que se coloque como una de las grandes figuras eróticas del cine mexicano, totalmente, y donde la consagra definitivamente es en Aventurera, que se filma en el año de 1949, esa película. Y aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis, amigos, para ¿qué te parece, Edu, si desmembramos un poquito la película de Aventurera, que es una película muy muy interesante? Es una película mexicana de tipo musical, dirigido por el gran Alberto Gout, como les comentaba, y se estrena en el año de 1950 esta película, amigos. La trama que tiene esta película de Aventurera es interesantísima. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de Elena, que en ese reparto era Ninón Sevilla, era su nombre en la película, de Elena. Cuenta la historia que la vida de ella cambia mucho porque la mamá de este personaje, Elena, se fuga con su amante. Entonces la deja sola a Elena. Entonces la famosa Elena, sin recursos, sin dinero y sin nada, emigra a Ciudad Juárez, imagínate nada más, Edu. Y arriba Juárez, como diría Juan Gabriel, emigra a Ciudad Juárez sin éxito. Entonces, cuando emigra sin dinero, sin nada y al borde del hambre, acepta trabajar con Lucio, interpretado por el gran actor Tito Junco, pero resulta que todo esto es una trampa de Lucio para prostituirla. Que el personaje de Ninón Sevilla, Elena, no se da cuenta. Total que la joven termina en un cabaret regenteado por Rosaura, que es la gran Andrea Palma.
La extraordinaria Andrea Palma.
No, la famosa mujer del puerto, ¿eh?
Así es.
Y fíjate tú y amigos, esta mujer, Rosaura, que es Andrea Palma, que es la que regenteaba el cabaret, llevaba una doble vida. 6 meses trabajaba en ese cabaret, lo administraba, regenteaba a la chica, las prostituía, y los últimos 6 meses era una gran mujer de familia, vivía en Guadalajara esos últimos 6 meses, una señora de sociedad muy respetable. Entonces, Andrea Palma, la tal Rosaura, maltrata y humilla mucho a Ninón Sevilla cuando está trabajando en el cabaret, hasta que tarde que temprano, termina escapando con la ayuda de Lucio, ¿no? De Tito Junco. Después de esta gran historia, amigos, huye, pero resulta que Tito Junco, Lucio, se involucra en un asalto y va a dar a la prisión. Entonces, ¿qué pasa? Ninón Sevilla, en esta película, después de que este señor, Tito Junco, se va a la cárcel, ella vuelve a iniciar una nueva vida como una vedette, ¿sí? En la Ciudad de México. Ahí es donde ella conoce a Mario, que lo interpretaba el gran actor y galán Rubén Rojo, un joven muy apuesto que se enamora de ella. Resulta que este joven apuesto, fíjense bien, y que se enamora de ella, era el hijo de Rosaura, la que regenteaba y la humilló. Pues ahí se empieza a desarrollar la trama, amigos, donde se enamora mucho, Elena acepta la propuesta de matrimonio, pero, lo va a hacer, ¿para qué, Edu? Para amargar a Andrea Palma, para desquitarse, para torturarla y vengarse de todo el mal que le causó.
Así es.
Y para concluir así la sinopsis de aventurera, todo esto pintaba de color de rosa, pero se va a complicar porque Lucio, que es el que la metió a trabajar en el salón, que es Tito Junco, ya sale de prisión, escapa de prisión y va a complicarle la vida. Es una gran, gran película que de verdad vale la pena verla. Tú sabes que Aventurera después se hizo la puesta en escena con Carmen Salinas, digamos en épocas actuales, donde Edith González, que en paz descanse, perdón, fue su gran aventurera, que después ya vino Pati Navidad, Mariana Seoane, Niurka Marcos, si no me falla la memoria.
Así, ¿sí? Es.
Pero para mí, Edith González ha sido la mejor, ¿eh? No sé, no sé en tu gusto personal, Edu.
Mira, lo que pasa es que Aventurera, la película, lo que hace es consagrar definitivamente al género de rumberas. ¿Y qué sucedió? Tantos detalles tan exactos, un guión tan preciso y unas actuaciones tan increíbles, más los números musicales, más las narrativas y las tramas, lo que hizo que fue que prácticamente las tramas o subtramas en otras películas prácticamente te remitían ya a Aventurera. Otro dato curioso, el vestido rojo con el que se pasea Ninón Sevilla mientras está fumando, se recarga en una pared, mientras Don Pedro Vargas, el tenor continental, el samurái de la canción, está cantando Vende caro tu amor, aventurera, es una imagen que prácticamente con esa imagen queda inmortalizada Ninón Sevilla para el cine, y no solo en México, sino prácticamente en el mundo. Y en cuanto a la propuesta teatral, fíjense que pueden meterse a YouTube, no es un comercial, digo, obviamente es para un análisis, métanse ahí, dice Aventurera, alguien la grabó, alguien tuvo la brillante idea de grabarla, y ¿qué creen? Es exactamente lo mismo, o sea que nada más la pueden hacer un poco más larga porque hay más musicales y porque Carmen Salinas echa un diálogo ahí político, pero la grabaron exactamente igual y no, la verdad sí, sí se ve un poquito floja la trama, son más de 2 horas, imagínate sentado, la verdad que sí aburre un poquitito, a mí no me gustó tanto, pero bueno, ya quedamos que Aventurera es la obra cumbre en el cine de rumberas, y prácticamente de ahí en adelante las demás películas de las demás rumberas también se parecían un poquito en las tramas, ¿a poco no?
No, totalmente de acuerdo. Yo créeme que ni siquiera me llamaba la atención, independientemente que yo no vivo en México, en Ciudad de México, no me llamaba la atención ver Aventurera, porque la llegué a ver un poco en televisión, un poco algunos trailers, algunas secuencias de la obra de teatro. No, nada que ver con la película, nada que ver. Pero bueno, vamos a un corte musical y regresamos.
Regresamos
por el puro gusto. Radio.
o en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando. Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte, ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. En un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando. Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte, ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós, cabaretera. Adiós.
Radio.
Y ya regresamos después de este corte musical. Estamos hablando de Ninón Sevilla en Divas y Divos del Cine Mexicano. Y les recordamos que estamos todos los domingos. Así como también quiero aprovechar de una vez que Peter sigue bailando rumba, calipso, mambo, para invitarlos a que nos escuchen de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México, completamente en vivo con un programa que se llama Los Extraños Pasajeros, donde hablamos de aquellos discos, cantantes, canciones, películas, series, telenovelas, cómics, discos y un larguísimo etcétera, de artistas que ya casi no se habla de ellos, ya casi no se escuchan, y entonces les hacemos un pequeño homenaje porque formaron parte directa o indirecta de nuestra vida. El WhatsApp es 55 64 13 98 61, y también las redes sociales, por supuesto, de www.radiola.com.mx. Estamos por el puro gusto. El nombre de su servidor es Edu Canseco. Se van a divertir, de verdad que les va a encantar la programación, las canciones, los temas que ahí tenemos. Tenemos muchas secciones que también les van a gustar y se van a divertir tanto como nosotros en recordar a todas estas figuras. Así que también vamos a aprovechar de una vez para que, retomando el tema de la diva del día de hoy, que es Ninón Sevilla, les voy a mencionar que tres de sus películas están dentro de las 100 mejores del cine mexicano. La ya citada Aventurera, Víctimas del Pecado, que se coloca o está colocada en el lugar número 20, y Sensualidad, en el lugar número 43. De ese calibre, mi estimado Peter, es su talento y sus protagónicos.
Sí, totalmente de acuerdo, una gran diva en Ninón Sevilla, y como les comentamos anteriormente, ¿no?, que logra colocarse en México como una gran figura gracias al gran director Alberto Wood, pero no únicamente la consagra en Aventurera, ¿no?, que claro, es la cinta clásica del cine de rumberas por excelencia, ¿no? Efectivamente, habías dicho también tú ahorita, o habías mencionado la película Sensualidad en 1950, pero gracias a esto también empieza a trabajar con los grandes divos de México. Trabaja al lado de Fernando Soler en Mujeres Sacrificadas, con Roberto Cañedo también, y la famosa película Una Aventura en Río, que esa película, amigos, es rodada en Brasil, donde Ninón Sevilla alcanza a ser una gran superestrella en Brasil. Pero además de eso, trabaja con el galán de galanes Pedro Armendáriz en la película Mulata. Y hay una película que vi hoy precisamente, y la vi en YouTube, sin hacerle tanta publicidad a YouTube, que se llamó Yambao. Yambao es muy buena. Hoy la vi apenas, no la había visto. En esa película, Ninón Sevilla tiene una escena donde nada desnuda en el río. Pero independientemente de eso, esta película fue de las primeras películas que incluyen elementos como la santería y muchas tradiciones de la cultura afrocubana en México. Imagínate nada más. O sea, está muy buena esa película, ¿eh? Está muy buena la película. Yambao se llama, con Y.
Oye, mi estimado Peter.
Sí.
Y para que lo sepan nuestros escuchas, Yambao es casi el antecedente de lo que después conocíamos como Rarotonga. ¿Te acuerdas de Rarotonga?
Exacto.
Ahí está el comercial.
Esa película de Rarotonga con Raúl Ramírez, que fue el protagónico, y la famosa Gloriela, que era una mujer espectacular también.
Así es.
Inclusive Gloriela trabaja con Capulina, si mal no recuerdo, en Capulina, los vampiros, no, Capulina contra los monstruos o contra las momias, contra los monstruos, ahí trabaja la gran Gloriela, una mujer con un cuerpo espectacular. Y sí, fíjate que después de eso, pues bueno, la gran diva Ninón Sevilla, pues ya les había comentado anteriormente que llegó a ser catalogada las mejores piernas del mundo, inclusive ganándole a Marlene Dietrich, a Ginger Rogers, además de haber sido amiga de Edith Piaf. Conoce a Rita Montaner, fue la gran amiga de Olga Guillot, y la superamiga de la mujer más bella que ha pisado un foro de grabación en el cine nacional, la gran Miroslava Sternova, o Miroslava Stern, a quien encontró Ninón Sevilla tristemente muerta en su casa en el año de 1955. Pero fíjense que, haciendo un pequeño paréntesis, amigos, la única persona que supo realmente qué le sucedió a Miroslava fue Ninón Sevilla. Y Ninón Sevilla se lleva el secreto a la tumba. Jamás divulgó Ninón Sevilla cómo murió, de qué murió y por qué murió Miroslava. Eso sí fue una gran amistad, ¿no te parece?
Muy bien, sí, de hecho, hasta se rumoró, ¿no?, que entre ellas había algo más que una amistad, pero Ernesto Alonso, por ejemplo, se ha encargado de desmentir eso en infinidad de ocasiones, ¿no?, que ha sido una estupidez, prácticamente fueron las palabras que él dijo, y en realidad no, fue por una decepción amorosa de Miroslava con un cómico muy, muy famoso. Esa es como la versión más cercana, ¿no?, al motivo por el que fallece. Y efectivamente, fíjate, hablando hace rato de la humildad, y aquí hablamos de la lealtad, ¿no?, precisamente de Ninón Sevilla, no solo como una actriz, una bailarina, ¿no?, sino tal vez como un ser humano, ¿no?, impresionante.
Sí, totalmente de acuerdo, aunque fíjate que esa entrevista que hizo don Ernesto Alonso antes de morir, donde él decía que había sido por Cantinflas, tampoco no es...
Yo dije
no es
un cómico muy famoso, yo dije un cómico muy famoso.
Bueno, pues yo ya dije Cantinflas,
muy
¿no?
Muy bien, muy bien.
Que sabemos que en sí también Miroslava anduvo con Cantinflas. Ahorita estamos haciendo un pequeño paréntesis porque estamos hablando sobre la amistad de Miroslava con Ninón Sevilla. Pero la más creíble es que montaron la escena del suicidio. Independientemente de que Miroslava tenía muchos padecimientos mentales, estrés, ansiedad, depresión, bipolaridad, pero parece ser que la versión más creíble, que fue la que se llevó a la tumba de Miroslava, fue que murió por sobredosis en una fiesta que le hicieron ingerir y montaron la escena. Pero bueno, retomando el curso de Ninón Sevilla, les comentaba que fue gran amiga de varias divas, ¿no? Posteriormente Ninón Sevilla hizo un largo paréntesis, amigos, también en su carrera, ¿no? Así como como se enmarcó en los años 40, en los años 50, con una gran carrera, llega el declive del cine de rumberas. Obviamente que eso también generó y causó que Ninón Sevilla se retirara un poco de la industria, ¿no? El último film que ella hace fue una comedia musical española, una zarzuela en el año de 1960, se llamaba Zarzuela 1900, ¿no? Perdón, en el año 1963, y también protagonizó un exitoso montaje, La Prostituta Respetuosa. Pero así como ella empezó en el declive, porque empezó el declive del cine de rumberas, pues también todas las demás rumberas, ¿no? Meche Barba y compañía, también, inclusive Meche Barba también la vimos actuar por ahí en algunas telenovelas, Amalia Aguilar también. Entonces, Ninón Sevilla lo que hace es que retorna y regresa, pero a la televisión, hasta el año de 1981. O sea, ella se va a radicar a Nueva York primero durante 15 años y luego después regresa nuevamente a México en el 81, ¿no? De la mano de un gran realizador llamado Mario Hernández, que además de eso era un gran admirador de la gran Ninón Sevilla, donde estelariza una cinta llamada Noche de Carnaval, que era así como un pequeño homenaje que el director hacía Ninón Sevilla. Pero Ninón Sevilla, dentro de sus múltiples facetas, también ustedes recuerdan, amigos de Edu, la vimos estelarizar muchas telenovelas, ¿sí? Aquella famosa Rosa Salvaje, que la recuerdo muchísimo, con la Vero Castro en el año del 87, Las Secretas Intenciones, Mariela del Barrio, La Usurpadora, La Usurpadora, que para mí es una de las mejores telenovelas que he visto, ¿eh?
¡Wow!
O sea, no con Gabriel Spanik, ¿sí? Fue con Angélica María y Juan Ferrara, fue el original, en el año 98.
El hogar que yo robé.
Exactamente, que vendría siendo la misma, nada más que hicieron el refrito de la Usurpadora con Gabriel Spanik, y no recuerdo quién era el galán, pero El Hogar que yo robé, esa es la versión que más me gusta. Que sabemos que la telenovela número uno en toda la historia es Cuna de Lobos, para acabar rápido.
Para acabar rápido. Fácil.
Sí, entonces Ninón Sevilla, yo la recuerdo, y ustedes la deben recordar también, actuando mucho en televisión, mucho en telenovela, donde interpretaba mujeres alegres, humildes, y casi siempre de clase baja, ¿eh? Junto con Carmelita Salinas, que no es mucho de mi agrado, pero bueno, con Silvia Derbez y con Meche Barra, precisamente es la otra gran diva fuera que yo les comentaba, ¿no? Y bueno, de su vida personal, amigos, Ninón Sevilla tuvo por ahí un gran romance, como les decía hace rato, con Calderón, pero no se casa con él, se casa con un médico cubano llamado José Gil, ¿sí? Del cual envió poco tiempo después y dio vida a su único hijo, el músico Genaro Lozano, llamado el Chamaco de Bronce. Entonces, esta actriz, esta diva del cine nacional, si se fijan, le pasó lo que a los grandes divos, amigos de Edu. Se empieza a terminar la gloriosa época de oro de nuestro gran cine mexicano, y todos empiezan a retirarse, empiezan a hacerse viejos, les dan papeles de abuelos, de papás, de tías. Pero bueno, vamos a dejarle ahí, vamos a mandar otro corte musical, otra gran canción, con la parte final de Ninón Sevilla.
Regresamos
por el puro gusto
Radio.
Perdí. Te ha llamado la gente sin saber que has sufrido con desesperación. Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdida, porque al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu amor. No importa vida, yo le daré a tu vida, que destrozó el engaño, la verdad de mi amor. Porque al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu amor. No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida que destrozó el engaño, la verdad de mi amor.
Por el puro gusto.
Radio. Bueno, amigos, después de estas grandiosas piezas musicales que les hemos puesto este día, pues bueno, vamos ya con la parte final del programa y vamos a decirle que la gran Ninón Sevilla fallece un primero de enero del 2015. Realmente tiene poco de fallecida. Ninón Sevilla cumplió apenas 5 años de fallecida. Muere a los 85 años de edad en el Hospital Ángel de Roma de la Ciudad de México, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. La rumbera, como toda la gente mayor, toda la gente siempre de esa edad, entran internados por neumonía, de la cual la gran parte de las ocasiones o la mayoría de las ocasiones ni siquiera se pueden recuperar. Y sus restos mortales fueron depositados en el lote de los actores del Panteón Jardín en la Ciudad de México. Eso sí, nuestra querida diva recibió algunos reconocimientos en el año del 87 en la clausura del Festival Internacional de Cine en Río de Janeiro. Fue llamada en Ninón Sevilla para recibir un gran premio como reconocimiento a su labor. También fue galardonada con el gran premio La Diosa de Plata Dolores del Río. Imagínate nada más. Y en el 2012 Ninón Sevilla fue interpretada por la actriz Ariadna Pérez Mijares en la cinta biográfica El Fantástico Mundo de Juan Orol. Juan Orol, otro grande de la producción, otro grande de la época del cine de oro mexicano. Además de que en el 2014, poco antes de fallecer, también fue objeto de un gran homenaje en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, además de la Cineteca Nacional. Así que, a grandes rasgos, amigos, esto fue y esto ha sido la vida de esta gran diva, que como ustedes se dan cuenta, cuando empezamos a adentrarnos y escarbar más sobre su vida, van saliendo muchas cosas que no conocíamos, ¿no? Como esa amistad y ese cariño y esa admiración que Edith Piaf, por ejemplo, tenía por ella. Es así, me dejó con el ojo cuadrado. No sé qué te ha parecido el programa, Edu, si quieres dar tus últimos comentarios para decirle que voy a hablar la próxima semana y despedir el programa.
Claro que sí, pues lo único que nos queda decir es que estamos ante una diva, la número 20 de las 100 estrellas del siglo XX, según la revista Somos, una publicación que hizo ahí un primero de enero de 1997. También ganó el premio Ariel como mejor actriz por la película Noche de Carnaval, que tú comentaste que era como un homenaje a su carrera de la mano del director Mario Hernández. Fíjense, mejor a esa edad, ya prácticamente en la tercera edad, gana este premio, lo que no consiguió siquiera en su pleno apogeo de su carrera. Y como un dato curioso, mi estimado Peter, perdió la oportunidad de ser dirigida en su momento por Luis Buñuel. Ella iba a protagonizar Susana, Carne y Demonio, que después ocupó su lugar la bellísima y sexy y simpática Rosita Quintana. ¿Y todo por qué? Porque Guillermo Calderón no la quiso prestar a la empresa Oscar Dasingers. Yo digo que seguramente porque no le llegaron al precio. Así que, Ninón Sevilla, donde quiera que estés, te recordamos con mucho cariño. Eres la reina de las rumberas. Tu rubia y larguísima cabellera queda para la inmortalidad y ha sido un honor poderte conocer muchísimo más y que todos ustedes, radiolas y radiolos, se acerquen a estos divos y estas divas para que corroboren todo lo que aquí platicamos. ¿A poco no, Peter?
Totalmente de acuerdo, y esa película de Susana Carne de Deseo, a fin de cuentas, le quedó espectacular a Rosita Quintana, ¿eh?
Así es.
Maravillosa, maravillosa. O sea, está como lo que le pasó a Pedro Infante con David Silva, ¿no? David Silva iba a estelarizar Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos.
Esa no la sabía.
Sí, David Silva iba a ser Pepe el Toro, pero por cuestiones de trabajo, David Silva, porque era uno de los máximos divos de esa época, no pudo filmar con Ismael Rodríguez. Le hablaron un principiante, un novato, llamado Pedro Infante, y lo demás es historia.
¡Wow!
Pero bueno, agárrense amigos, porque no hay fecha que no se llegue y no hay plazo que no se cumpla. La próxima semana vamos a hablar de una de mis divas favoritas, una de mis novias favoritas, de aquí no quiero competencia con Edu ni con nadie. Ella y Marilyn Monroe son mis favoritas en Hollywood. Vamos a hablar del animal más bello. Vamos a hablar de la gran Ava Gardner. Ava Gardner, amigos, está dentro de las 10 divas más grandes en toda la historia de Hollywood. Una mujer con mucha vida, con mucha historia, con mucho pasado en su momento, con mucho presente, vivió como quiso, hizo lo que quiso, manejó a los hombres en una época en la que los hombres manejaban a las mujeres, y el machismo también existía en Estados Unidos y en todo el mundo, porque siempre que escuchan la palabra machismo lo relacionan con el país de México, donde vive un servidor. Eso no existe y no es cierto. En Hollywood se daba, en Europa se daba, en Centro y Sudamérica se daba, pero esta mujer tuvo los cojones, como decían los españoles, porque así dijeron de ella, tuvo los cojones necesarias para manejar y manipular hombres a su antojo y acostarse con medio mundo. Una diva hermosa. Para mí, yo creo que ha sido la diva más hermosa y más espectacular que ha pisado una pantalla en Hollywood, así como Miroslava en México. Y mira que estamos hablando de una Liz Taylor en aquella época con sus ojos violetas. Quiero ver si puedo invitar a mi amigo James Sanda, que nos ha hecho favor de estar aquí con nosotros en varios programas. James Sanda es el sobrino de Lilia Prado. Ahorita él actualmente está viviendo en Inglaterra. Vamos a buscar la manera, por las horas de diferencia, de contactar a James para hacer ese programa en compañía de James. Además de que James es un experto en belleza, es un experto en maquillaje. Él ha maquillado a muchas estrellas, a mucha gente muy importante de la farándula, del espectáculo. Él la conoció casualmente en Las Vegas ya en etapa madura, Ava Gardner. Entonces voy a ver si es posible contactar a mi amigo James Sanda, también ver si es posible que Jonathan nos dé un poquito más de la hora, porque esta mujer tiene mucha, mucha vida por contar. No quisiera hacer los programas para no extenderme tanto, pero yo pienso que en una hora, 10 minutos, una hora, 15, pensando lo peor, y si no, nos acostamos a la hora, ya nos pondremos de acuerdo con Jonathan. Por lo pronto, les agradezco mucho a mi co-conductor Edu Canseco, a Jonathan Román, nuestro director en los controles, el habernos escuchado esta noche con este gran programa homenaje a la máxima rumbera de la época de oro, a Ninón Sevilla. Por mi parte es todo, se despide su amigo Peter Boy, y que tengan muy buenas noches. Gracias, Edu.
Muchísimas gracias a ti, Peter. Como siempre, es un gusto, es un honor poder estar contigo, con todos tus escuchas. Gracias por todo su cariño, sus mensajes. Los estamos esperando que participen en las redes sociales de este programa. Les mandamos un gran abrazo. Muy buenas noches, Peter. Es un honor, un gusto. Gracias por todo. Y nos vemos en la próxima emisión de Divas y los Divos del Cine Mexicano. ¡Adiós!
¡Adiós!
Por el puro gusto. Radio.
Los domingos de 9 a 10 de la noche, acompáñanos a conocer más del cine mexicano de la mano de nuestro experto Peter Boy, solo por Radiola.